L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, Pilar Jericó, parlant de Change Mindset, del fet de surfejar els canvis amb èxit. Pilar, ben retrobada, no li puc dir ni bon dia, ni bona tarda, ni bona nit, entre altres coses perquè es troba en aquests moments a Washington, oi?
Sí, bon dia. Buenas.
Doncs un plaer retrobar la Pilar Jericó des de la distància física, però des de la proximitat, pel que fa a la mentalitat, mai millor dit, a la mentalitat de canvi. Aquesta imatge de surfejar el canvi és molt gràfica.
Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con grandes olas que pueden tirarnos o podemos aprovecharlas para surfear. Por eso el libro va sobre cómo sacar partido a los cambios que a veces provocamos o que muchas veces nos vienen impuestos, ¿no?
Tant a nivell d'organitzacions com a nivell individual.
Efectivamente, tanto a nivel de empresas como a nivel personal, porque todos tenemos desafíos en todas las dimensiones de nuestra vida, podríamos decir.
I és que tots hem caigut en un forat gran alguna vegada i tots caiem contínuament en altres forats que potser són més petits però que ens obliguen a fer un esforç per sortir-ne. La vida és plena d'entrebancs que fan canviar sovint el rumb dels nostres pensaments. És el que succeeix al cèlebre conte inventat per Lewis Carroll, Alicia, al País de les Meravelles. Pilar Jericó ho aprofita en aquest seu últim llibre i explica que l'Alícia va tenir una intenció positiva quan es va trobar el conill blanc. Havia viscut un gran canvi, havia caigut en un forat i havia trobat un món diferent. Davant de la novetat podia haver-se quedat plorant, amb por, tot lamentant-se del que havia passat o esperant que algú la rescatés. Tanmateix va optar per un altre camí. Va tenir una intenció positiva cap al desconegut i va decidir explorar-lo. Aquesta intenció la va dur al País de les Meravelles. Tots ens fiquem de peus a la galleda, tots la vessem, tots ens equivoquem, diu la Pilar. Nosaltres ens equivoquem i comencem a castigar-nos amb frases feridores de l'estil de «per què m'he equivocat» o «soc idiota». La intenció positiva no cau en aquests missatges. Un error, un canvi, una onada o un desafiament és un conill blanc que ens pot dur als Països de les Meravelles. Hem d'atrapar, doncs, el conill, hem d'aprendre a aprofitar els canvis perquè ens acostin a una nova realitat amb un dels elements dels quals parla la Pilar en el seu llibre i dels quals parlarem també en aquest programa, que és aquest de la intenció positiva. Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Pilar Jericó, surfejar els canvis amb èxit.
Charles Chaplin, m'agraden els meus errors. No penso renunciar a la capacitat deliciosa d'equivocar-me.
El meu nom és Manel Saltor. Com a professió, em dedico a la formació en gestió de l'estrès, gestió emocional i gestió relacional en empreses i organitzacions. També sóc coach transformacional. Acompanyo persones en procés de canvis basant-me en objectius i per aportar sentit al que som, al que vivim i el que fem. A més, sóc professor de meditació vipassana i mindfulness. Avui us vull parlar de surfejar els canvis amb èxit. Però per què ens fa tanta por el canvi quan la vida està en constant transformació? Nosaltres, en cada interacció amb la realitat, canviem. Els demés, al nostre voltant, els hi passa exactament el mateix. S'estan transformant en cada interacció amb la realitat. El món està canviant constantment. Allò que ens val avui, allò que ens fa sentir segurs avui, demà ja no ens fa sentir segurs, però nosaltres ens aferrem en aquesta seguretat. Però justament per poder afrontar els canvis necessitem desaferrar-nos d'allò que ens fa sentir segurs. Ens hem de sentir, encara que sigui una mica, vulnerables. Aquesta vulnerabilitat el que ens obre és a un món de possibilitats, a un món d'oportunitats noves. Hem de ser capaços de no amagar-nos, de no protegir-nos constantment de tot. Hem de ser capaços d'obrir-nos a l'experiència, perquè la diversitat, aquesta tolerància cada vegada més gran a moltes altres coses, la dona justament el poder surfejar aquests canvis amb èxit. Però ara ve la part més difícil. Com fer-ho, això? Doncs, com tot en aquesta vida, necessitem aprendre a fer-ho. És algo que no ve d'un moment per un altre. I avui, doncs, com ja he pres consciència, i a partir d'ara el que faré és viure els canvis, no. Això no funciona així, ho hem d'aprendre. Vull dir, necessitem entrenar-la. I per entrenar-la, el que hem de començar és a canviar aquelles petites coses del nostre món. Aquelles petites coses, i em refereixo molt petites, coses com l'hora dels àpats, el camí que faig per anar als mateixos llocs cada dia, les coses que faig al cap de setmana, cercar les relacions, ampliar-lo, conèixer gent nova, idees noves, noves maneres de fer coses. Haig d'exposar-me en aquest canvi. Necessito exposar-me al canvi per aprendre a poder estar amb ell. I no només estar amb ell, sinó aprendre d'ell també. Perquè en cada canvi aprenem coses noves i veiem coses noves de nosaltres. I això és el que hem de fer. Desitjo que tingueu molta pau i molt d'amor. Gràcies.
El canvi, diu Pilar Jericó, a Change Mindset, és un corrent molt més poderós que qualsevol de nosaltres, que s'expressa de mil maneres a la nostra vida personal o professional. No podem baixar mai del tren del canvi, per molt que ens esverem amb la intel·ligència artificial o les noves relacions afectives o els moviments polítics que ens correspongui viure. Pàgina 16, diu la Pilar Jericó, para hacernos una idea aproximada de la rapidez con la que vivimos, a Facebook le costó 10 meses en alcanzar el millón de suscriptores. ChatGPT tardó tan solo 5 días en conseguirlos en 2022. La futura aplicación tecnológica, que no sabemos cuál será, tardará apenas unas horas. La tecnología es un gran acelerador social del cambio o una gran ola, pero hay más. Nuestras corrientes políticas y regulatorias, cambios climáticos, nuevo orden geopolítico o pandemias. Si algo podemos decir es que vivimos inmersos en el cambio. La part inicial, Pilar, la part inicial de la proposta del seu llibre precisament és surfejar aquests canvis, tornant a la metàfora, i fer-ho amb èxit. Això és possible?
Sí, efectivamente. Es posible y además no solo es posible, sino que es lo que nos ha permitido llegar aquí como especie. Nosotros estábamos, o sea, nuestro cerebro es el resultado de millones de años de evolución, donde tenemos de manera innata los miedos, pero también tenemos la habilidad que nos ha permitido ver ante los distintos desafíos, algunos de ellos producidos pues por nosotros mismos, como es la tecnología, otros casos son, bueno, pues cambios climáticos del pasado, etcétera. Tenemos la habilidad también de adaptarnos y de la velocidad para poder hacerlo. Por eso de lo que va el libro es precisamente de la mentalidad que nos ayuda a surfear los cambios, efectivamente.
Esta mentalidad de cambio, pues bueno, muchas veces las organizaciones, las empresas trabajan otros aspectos, pero no la mentalidad de cambio de los empleados.
Sí, a veces ponemos más foco en desarrollar ciertas habilidades cuando no nos damos cuenta que incluso las propias habilidades cambian. Es más, ahora, por ejemplo, es curioso cómo en Estados Unidos, y también está pasando en otros lugares de Europa, empiezan a demandarse más profesionales sin tantos títulos universitarios, ¿no? Porque algunas habilidades ya se quedan obsoletas cuando terminamos incluso la carrera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que uno de los aspectos más importantes que necesitamos trabajar es precisamente la mentalidad del cambio, que nos permite adaptar nuestras habilidades, nuestros conocimientos y sobre todo ver oportunidades cuando vienen desafíos.
Crecimiento en la empresa, página 30, supone resultados sostenibles, prepararse mejor para los cambios, haber sabido aprovechar las buenas olas, innovar, abordar nuevos proyectos con entusiasmo, contar con un liderazgo humanista que cuide la dignidad de los profesionales. Pero, ¿y en el ámbito personal? En la vida personal, dice Pilar, que significa aprender, ganar mayor conciencia de uno mismo, mejorar las relaciones personales, sentirnos mejor, disfrutar más de lo que sucede. Lo digo porque esta mentalidad de cambio podemos empezar ya por aprenderla cada uno de nosotros.
Claro, yo creo que la mentalidad de cambio no es solo por una cuestión profesional. Quizás lo profesional es lo que más llama la atención, ¿no? Pero sin duda alguna yo creo que, bueno, todos hemos vivido la pandemia, todos hemos vivido situaciones más o menos fáciles de vivir y otras bastante complicadas, ¿no? Nos hemos enfrentado a desafíos y al final cuando hablamos del cambio no solo es encontrar las oportunidades y posibilidades que nos ofrecen los distintos, a lo que nos enfrentemos, sea tecnología, lo que sea, sino también es a vivir mejor. Al final a disfrutar más, porque no es lo mismo surfear las olas porque no nos queda más remedio que disfrutar del viento en la cara, ¿no? Y del agua, cómo salpica la tabla del surf. Por lo tanto, de lo que estamos hablando no solo es para el éxito profesional o personal, sino también incluso para la felicidad, para la capacidad de disfrutar de lo que hacemos.
Hablábamos antes de la intención positiva. Explica Pilar que el primer paso es la intención positiva con acción. La intención es el arma más poderosa que tenemos, de la que no siempre somos conscientes y de la que pocas veces se habla, ¿no? Y desde la intención positiva comenzamos a comprender lo que nos sucede como oportunidades. Definimos un propósito, interactuamos con la realidad aprendiendo. Esta intención positiva, ¿cómo la definiría, Pilar?
La intención positiva es algo que es interior, es algo interno nuestro. Es la forma con la que miramos la realidad y de alguna manera un compromiso personal. Es distinto a la expectativa. La expectativa también es algo interno, pero tiene que ver con los resultados del exterior, ¿no? Y tengo la expectativa de ganar, pues, lo que sea, ¿no? Un premio, de conseguir que salga bien un proyecto, de que me diga que sí la persona que quiero tener de pareja. Imaginemos, esa es la expectativa, ¿no? Sin embargo, la intención depende solo y exclusivamente de nosotros. Es un aspecto interior nuestro y es, bueno, yo no es que mi expectativa sea ganar pues ese proyecto o lo que sea, sino dar lo mejor de mí mismo, que puede resultar o no ganar el proyecto. Si quiero estar con alguien que pareja, pues dar lo mejor de mí mismo. Es decir, aspectos que dependen de nosotros, no resultados externos, que es donde nos encontramos con los problemas, porque el éxito incluso no depende 100% de lo que nosotros hagamos, hay muchas otras variables, pero lo que sí que depende de nosotros es donde hay que poner esa intención, y es en el fondo una mirada.
Sí, una mirada. Jo recordo que la Pilar, com tant d'altra gent, durant la pandèmia i el confinament va fer vídeos per intentar ajudar les persones que la segueixen i posava l'èmfasi en ocupar-nos d'allò que depenia de nosaltres. Clar, en aquell context, per exemple, parlar d'intenció positiva en aquell context de la pandèmia i del confinament es fa difícil, no? Sí que entenem, en canvi, que era lògic que posés el focus, la Pilar, en allò que depenia de cadascun de nosaltres i no tant en la situació global que ens estressava.
Sí, es verdad que estuvimos hablando sobre... mira, Gaspar, yo creo que al final la intención positiva tiene que ver con una mirada amable de la vida. Amable de la vida y amable hacia nosotros mismos, ¿no? A veces nos enzarzamos en discusiones, en peleas, incluso con nosotros, en nuestro discurso interior, que es el que realmente nos hace daño. El discurso interior, ¿qué nos decimos cuando la pandemia? Fíjate que durante la pandemia todos tuvimos que trabajar desde casa, no éramos tan eficientes, máxime si teníamos hijos pequeños, como es mi caso, y aquello nos llevó a momentos muy complicados, a todos, ¿no? Más allá, por supuesto, de perder o enfermar, o perder familiares o amigos o enfermar, ¿no? Entonces, la mirada amable significa tener una capacidad de tratarnos con cierto cariño, digamos, en ese discurso interior y tener confianza. Al final las cosas las sabemos relativizar con el tiempo, ¿no? Somos a veces extraordinariamente exigentes con nosotros en cada momento presente y se nos olvida con el tiempo que al final somos capaces de salir de todo. Y mira ahora, si miramos para atrás la pandemia, bueno, ahora tenemos otras dificultades, pero lo hicimos, ¿no? Desgraciadamente las personas que fallecieron evidentemente fue otra situación, pero en general podemos decir que pudimos aprender mucho y fíjate qué discursos tan interiores tan terribles tuvimos, ¿no?, durante aquel entonces.
Sí, per cert, un parèntesi, parlant a nivell d'organitzacions i la Pilar ho veu en primera línia als Estats Units, què se n'ha fet del teletreball als Estats Units? És a dir, s'ha consolidat més després de la pandèmia i del confinament o no?
Pues está sucediendo algo que era bastante previsible, diría yo. Se está yendo a modelos híbridos. Yo vivo en Washington, aquí en Washington, en Washington DC, hay muchísimos organismos que son públicos, ¿no? Pues desde las multilaterales, Banco Mundial, la CIA, en fin, todos son organismos, hay mucho organismo público y también grandes empresas, ¿no? Representación de empresas. Pero es curioso porque había muchos profesionales que teletrabajaban, ¿no? Y se ha comprobado que es eficaz el teletrabajo, sin duda alguna, pero que también es importante el encuentro con la gente. Por lo tanto, se ha vivido en esta ciudad un teletrabajo radical durante, diría, 2 años y pico, y a finales del 22, mediados finales del 22, se ha pedido ya a la gente que se vuelva a las oficinas. No todos los días, pero sí que se regrese, porque al final somos seres humanos, y el teletrabajo, si solo hacemos teletrabajo y no lo combinamos con actividades personales, amigos, hay un vacío importante, y a nivel organizativo también se estaba percibiendo.
Richard Bach. Cada problema té a les mans un regal per tu.
Pàgina 66 d'aquest Change Mindset que ha publicat Pilar Jericó. Nos dejamos la piel en un trabajo, pero nos despiden. Tenemos una enfermedad, cometemos un error importante o tantas otras cosas que de repente suceden, aunque hubiéramos intentado evitarlas por todos los medios. Ante dicha situación, si despertamos la intención positiva, nos abriríamos a la curiosidad y al aprendizaje. Y una buena idea es convertirnos en nuestros propios recicladores emocionales. ¿Qué vol dir ser un reciclador emocional, Pilar?
Bueno, un reciclador emocional es aquella persona que sabe aprovechar las dificultades para encontrarle una ventaja a corto o a medio plazo, ¿no? Incluso este libro para mí también fue un reciclaje emocional.
¿Por qué?
Porque yo llevo dando conferencias y trabajando sobre la mentalidad de cambio hace ya muchos años, ¿no? En empresas, en conferencias, etcétera. Pero no lo había escrito realmente. Y este verano el verano pasado tuve una caída, de lo más tonta, y me fracturé el sacro. Y me obligaba a estar durante varias semanas sin poder moverme, aparte que era muy doloroso. Y viví un poco lo que, en primera persona, todo lo que cuento y lo que he ido contando a lo largo de los años, ¿no? Al principio me enfadé bastante, ¿no? Me habían fastidiado mis vacaciones. Me enfadé bastante, ¿no? Además, la situación familiar, en fin, todo. Y lo cierto es que en un momento dado me di cuenta de que podía ser una oportunidad y que si me había ocurrido esto, había que reciclarlo también. Y es cuando empecé a darle vueltas, y es verdad que con la enfermedad, con el dolor, no podía hacerlo, pero sí que dio pie a, al cabo de unas semanas, iba recogiendo información, historias, que el libro está lleno de muchas historias, sí, samples, y la verdad es que al final, pues fíjate que fue un propio reciclaje. Y yo creo que este es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Pero al final la vida, si yo contemplo qué es lo que a mí me ha permitido llegar como profesional a lo que he llegado, en parte hay un factor que para mí fue decisivo, ¿no? Que yo lo hubiera deseado que no hubiera ocurrido jamás. Obviamente fue cuando tenía 20 años la pérdida de mi padre, ¿no? Pero desde su primer cáncer yo me metí en el mundo del crecimiento personal con 16 años, ¿no? Para poder entender algo, si se puede entender. Entonces, ahora lo miro con perspectiva y ojalá no hubiera muerto, evidentemente, pero hay cosas que es que no dependen de uno, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es aprovecharlo, reciclarlo, y a lo mejor su fruto no es inmediato, pero si le ponemos esa intención positiva y superamos los miedos, las dificultades que siempre hay por el camino, al final podemos encontrar un resultado que nos transforme también a nosotros mismos.
A la pàgina 74 expliques que amb 20 i escaig anys vas viure una ruïna familiar, un despido y una separación, todo en el mismo año. Aquello me hizo no llegar a fin de mes durante una larga temporada. No me sentía preparada para montar mi propia empresa, pero me lancé. Sí. Tuve miedo, lo confieso, me rompí a trabajar y las cosas no salían. Y un buen día un amigo me dijo una frase que siempre recordaré, y es una frase que ens vas dir a l'Ofici de Viure de TV3 quan et vam entrevistar: lo que entregues a l'universo, el universo te lo devuelve. Aquesta frase que tu sempre matises a continuació, que no té base científica, això sempre ho dius després de la frase, però la frase La frase es un mantra, sí, es gairebé un mantra, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Como tengo ese componente también científico, bueno, es una creencia, pero lo tengo efectivamente. A mí aquello me marcó. Yo tenía pues 20 y tantos años, ¿no? Y no había manera, estaba montando mi propia empresa y no había manera, y no tenía dinero, la verdad es que no tenía dinero, ¿no? Es cuando le pedí un poco de dinero a mi madre para que me llegara a fin de mes. Y la, bueno, y lo curioso es que esa situación de, a veces de angustia, ¿no? Que el dinero evidentemente produce mucha angustia, fue lo que me permitió escribir luego No Miedo, fíjate, porque entendí el miedo, ya llevaba tiempo observándolo y leyendo y estudiando, pero cuando las cosas las vives en primera persona, ¿verdad, Gaspar? También te ocurre cuando, en tus libros, son más poderosas, ¿no? Tienes desde un lugar de fuerza distinto, ¿no? Y por eso nació No Miedo, nació No Miedo de la investigación que llevaba tiempo haciendo, pero sobre todo también de aquella experiencia que tampoco es que hubiera sido agradable, no lo pasé bien, pero bueno, también fue un reciclaje.
Expliques l'anècdota, no?, d'un directiu d'una organització que estava molt content amb el llibre, que l'havia ajudat moltíssim, però que, però que li feia por, no?, el que pensarien d'ells els seus treballadors si el veien amb el llibre. Era, em sembla que era així, més o menys, l'anècdota, no? I l'amagava, sí. O sigui, que l'amagava, no?
Sí, sí, que l'iba tapada, que la llevó en el avión escondido.
Exacte, l'avió, exacte.
La llevaba envuelto, lo había envuelto en un periódico para que nadie lo viera, que estaba leyendo algo sobre el miedo. Fíjate, estamos hablando del año 2006, ¿no? Cuando además nos conocimos nosotros en aquel entonces, ¿verdad, Gaspar?
Sí, sí.
Y fíjate que No Miedo fue bestseller, ¿no? Y en varios países y tal. Y es curioso cómo pero claro, era el año 2006, que parece que es una eternidad, pero hablar de emociones en el mundo de la empresa no era hablar del miedo, sobre todo, no era tan común, por eso generaba mucha vergüenza, cuando ahora, fíjate, hablar del miedo es de lo más natural, ¿no?
Un altre aspecte molt important és el de l'energia. T'imagines que poses en marxa, dius, pàgina 122, t'imagines que poses en marxa un repte complicat i el pots concloure, o que trobes forces per enfrontar-te a desafiaments difícils com una tecnologia que se'ns resisteix o un competidor que ens trepitja els talons? Per tot això és necessari un element invisible però crucial perquè el canvi se sostingui en el temps, energia. I pot ser per als nostres projectes individuals com muntar una empresa, canviar de manera de viure o buscar una nova feina. D'on surt l'energia? D'on la traiem, segons la Pilar?
Bueno, hay varios tipos de energía. La energía es física, evidentemente, nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí hay, bueno, ahí hay grandes expertos sobre cómo cuidar nuestra energía física, desde la alimentación, el descanso. Yo tengo un libro escrito con José Luis Llorente y Jesús Vega que habla sobre los elementos. José Luis Llorente fue uno de los jugadores que ganó las Olimpiadas de Los Ángeles, de la medalla de plata en baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, él sobre todo es un gran experto en temas de energía, ¿no? Entonces esa es una parte, pero hay otra energía que es tan importante como la física, que es la mental, ¿no? Y es que nos decimos, por eso antes yo comentaba, y hay un estudio fascinante que se hizo en 1990, que nos decimos a nosotros cuando nos enfrentamos a un reto. Y es curioso, Gaspar, porque cuando nosotros hablamos de nos enfrentamos a los desafíos y nos hablamos a nosotros mismos, se ha llegado a tipificar en el año 1990 cuántas palabras nos decimos, ¿no? Y normalmente nosotros cuando hablamos, ¿no?, leemos una media de unas 600 palabras por minuto. Sin embargo, el lenguaje interno que tenemos alcanza los 4.000 palabras por minuto.
Era increíble.
O sea, es decir, no paramos, somos unos auténticos charlas internos. Claro, el problema no es que hablar, porque hablar lo necesitamos. De hecho, quien tiene algún problema y no puede tener ese lenguaje interior, no sabe reconocer su propia identidad. O sea, es algo natural. El problema es qué te dices a ti mismo. Porque claro, como decíais al principio, ¿no?, del programa, si yo cuando me equivoco me empiezo a machacar, a decir que no valgo, que yo soy un inútil, eso me va a drenar la energía, porque la energía es limitada. O sea, no tenemos energía infinita. Tenemos la energía limitada en limitada. Eso significa que si yo invierto todo mi esfuerzo y mi discurso a sufrir, a machacarme, porque me he equivocado, porque no me han salido las cosas como esperaba, porque la pandemia, como hablábamos antes, me ha impedido hacer lo que fuese, no lo estamos viendo, no lo estamos poniendo, no estamos invirtiendo dicho esfuerzo en ver la parte amable, en la mentalidad del cambio, que es de lo que estamos hablando.
L'energia que ens ajuda a enamorar-nos de les circumstàncies, diu la Pilar Jericó, fins i tot de les més adverses, neix d'una connexió amb nosaltres mateixos. La valentia no l'hem de buscar fora de nosaltres, sinó en connexió profunda amb nosaltres mateixos. És possible, Pilar, enamorar-se de circumstàncies adverses?
Yo creo que en el momento en que te ocurre es muy difícil. sinceramente. Yo antes he puesto el ejemplo, algunos ejemplos personales, ¿no? De la muerte de mi padre o de incluso la cosa más liviana, ¿no? Como surge este libro. Al principio es muy difícil. Yo sinceramente creo que es muy difícil. Y creo que incluso exigirnos a nosotros mismos ver la parte amable en ese instante de duelo es muy complicado y aparte nos genera incluso más estrés, ¿no? Encima nos sentimos mal por sentirnos mal, ¿no? Yo creo que al principio es muy difícil, pero el desafío es que cuando hemos identificado el dolor y estamos asumiendo que las cosas no nos han salido como esperábamos, tal, cuando se pasa al desierto es cuando ya me encuentro yo con esa capacidad de poder renacer. Entonces, ¿nuestro desafío cuál es? Nuestro desafío no es caer en desiertos ni momentos difíciles, porque no vamos a tener. El desafío es tener la capacidad de salir lo antes posible de la mejor manera. Eso es, y eso sí se puede hacer. Y se puede lograr con lo que estamos hablando, con la mentalidad del cambio, ¿no?
A nivell col·lectiu, un dels desafiaments que va sortint de tant en tant en el llibre i que abans esmentàvem és el de la intel·ligència artificial. De fet, dius que el que passarà la pròxima dècada no té precedent en la història i actua a una velocitat vertiginosa. I és, per tant, una tecnologia imparable. M'imagino que també als Estats Units, no, veus moltes oportunitats amb la intel·ligència artificial i molta por.
Sí, la inteligencia artificial está levantando todo un debate a nivel mundial, diría yo, porque es una herramienta que es mucho más poderosa de todas las que se han inventado en el pasado. Es algo que convive con nosotros, ¿eh? O sea, de los algoritmos de Netflix también van con inteligencia artificial. Quiero decir que es algo que no hemos sido conscientes hace poco, pero realmente llevamos conviviendo con ella en nuestro día a día desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, yo creo que también por unas cuestiones organizativas de competencia entre unas empresas u otras, saltaron las luces de alarma, ¿no? Y es verdad que algunos grandes, en fin, empresarios de Silicon Valley, etcétera, pusieron la voz de alarma. Pero luego han invertido en ella, o sea que, en fin. Pero sí que es cierto que hace falta un componente ético y un componente fundamental de volver a los básicos. Es decir, junto con la inteligencia artificial no es de extrañar que en los próximos años, ya actualmente, empecemos a hablar más del liderazgo humanista, de cuestiones más de básicos del ser humano, ¿no? Porque conforme hay un dicho en inglés muy interesante, ¿no? Que es high tech, high touch, cuanta más tecnología, más necesidad de contacto humano, y así va a ser cierto, ¿no? Vamos a convivir con herramientas que, pues, desconocidas, pero eso van a traernos también oportunidades. Lo que pasa es que, claro, va a depender de nuevo a nuestra manera de verlo, ¿no?
I el que dius tu és que el que cal és disposar d'una bona brúixola. Per molt que sapiguem, escrius, que les coses canviaran, no sabem com ho faran. El futur que es dibuixa quan les megatendències estiguin en dansa els pròxims 10 anys és impossible dibuixar-lo amb certesa. Per tant, tu dius, no pretenguem tenir bons mapes perquè no existeixen aquests mapes, però sí que el que podem tenir és una bona brúixola.
Efectivamente, y una brújula, uno de los elementos de la brújula es la mentalidad de sorprenderse de los cambios, de conocerlos, no de meter la cabeza bajo el ala, ¿no? Sino de tener la curiosidad y ver cómo podemos mejorar. Yo tengo la suerte de trabajar dando conferencias y acompañando a empresas y he tenido la oportunidad de coincidir con muchos expertos en tecnología, ¿no? Algunos de Singularity University, y por supuesto de muchos otros lugares, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha llamado la atención cómo ellos hablan de una manera muy amable y que la actitud nuestra no puede ser como la de los luditas de principios del siglo XIX, ¿no? En Inglaterra, que quemaban todas las máquinas de vapor. Sino tenemos que entender que esto es parte de la evolución, que esto es parte del progreso. Y que si no estamos de acuerdo, a lo mejor debemos apuntarnos en asociaciones o lo que sea para poder producir cambios, pero si no, a nivel interno es ¿qué tengo yo que aprender? ¿Qué tengo yo que aprender? Y empezar a actuar de forma diferente.
Y sustituir, como dices, el no lo sé por el todavía no lo sé, pero haré lo posible por aprenderlo.
Sí, señor. Esta es de Carol Dweck. Esta es de la profesora actual que está en Stanford. que nos explica de que tenemos dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija, la que yo todo me lo sé, o la mentalidad de todavía, de aprendizaje o de cambio de, o de crecimiento, la de todavía no lo sé, pero voy a hacer lo posible por aprenderlo. Y además, fíjate, yo creo que descansar en el todavía no lo sé es algo que produce un extraordinario placer. No, como siempre tenemos que estar sabiéndolo todo, si no es necesario, si cada vez el mundo está más especializado, podemos ser muy buenos en una cosa, pero el de al lado va a ser mejor que nosotros en otro. Entonces, pero eso no significa quedarnos de brazos cruzados, significa asumir desde un punto de vista casi socrático, no lo sé, pero voy a investigar, voy a tener la curiosidad. Fíjate que todo este mundo al que nos estamos enfrentando, un mundo de cambio organizativo y personal, en el fondo despierta, o necesitamos despertar, habilidades que son muy innatas. La curiosidad, los niños son muy curiosos. Y eso es algo que a veces lo hemos ido cortando en nosotros, ¿no? La curiosidad, ¿qué tiene a mí que enseñarme la inteligencia artificial? Y yo, por ejemplo, el libro empieza con una anécdota muy simpática que yo la desconocía, pero en el libro intenté utilizar inteligencia artificial para que me diera ejemplos que no fueran los habituales, ¿no? Y fíjate que yo creo que el libro tiene muchas anécdotas.
Sí, empieza con Frederick Tudor, que tuvo... Exacto. La idea de a la gente del Caribe que le gustaría tomar sus bebidas frías, pero es una historia apasionante, ¿eh?
Es apasionante, pues yo la conocí por la inteligencia artificial, fíjate, porque hice preguntas, estuve bastante tiempo, tienes que educar a la inteligencia artificial, y al final me daba siempre los mismos ejemplos, ¿no? Y uno siempre tiene los mismos ejemplos en la cabeza, ¿no? Y yo, mira que yo leo muchísimo, pero quería cosas nuevas. Y yo no puedo acceder desde mis fuentes de información siempre a cosas... O sea, yo no me puedo cuestionar solo a mí misma. Necesito rodearme de personas distintas o utilizar otras herramientas. Entonces, por ejemplo, varias de las anécdotas que están en este libro, que es la de Tudor, que es muy simpático, ¿no? Porque se le ocurrió cortar hielo del norte de Estados Unidos y bajarlo al Caribe. Lo que pasa es que se le derretía por el camino, claro, entre algunos detalles. Pero luego, sin embargo, lo consiguió y creó una empresa que fue una multinacional, ¿no? Y fue viento en popa, estuvo hasta en Asia, en Australia, fue un éxito tremendo. Solo que hasta que se inventó el frigorífico.
Exacto. Y después, bueno, pones el ejemplo de como en el caso de Tudor, pues bueno, las Kodak, Nokia, Blockbuster, o sea que cuando hay algo que impide a estas empresas seguir haciendo lo mismo.
Exactamente, pero fíjate, a nivel personal, nosotros, ¿cómo podemos mejorar? Pues juguemos con la inteligencia. Cuando digo inteligencia artificial, me refiero a ChatGPT o al de Google o cualquiera de estos soportes. Curioseemos a ver qué significa. Y hay sorpresas, hay gratas sorpresas, ¿no? Yo creo que tampoco son 100% fiables. De hecho, hay algún caso aquí en Estados Unidos que un abogado hizo toda una respuesta a una demanda con la inteligencia artificial, y bueno, al final acabó en la cárcel el pobre, ¿no? Porque había tomado todo datos tremendos, ¿no? O sea, yo creo que nos tiene que inspirar, pero no tenemos que basarnos. Pero sí que es interesante jugar con ella para quitarle el miedo, porque al final el juego, la curiosidad, el aprendizaje, son todo herramientas innatas en nosotros que reducen el miedo y que reducen pues la angustia que a veces sentimos ante cosas que pensamos que no podemos saberlas, ¿no?
Charles Darwin: no sobreviu la millor espècie, sinó la que s'adapta més bé als canvis.
Estem ja al final de la conversa que estem mantenint amb Pilar Jericó a partir del seu últim llibre, Change Mindset, Surfeando el Cambio. Hem parlat del primer pas, dels tres ingredients que componen aquesta mentalitat de canvi. El primer és la intenció positiva. Hem parlat també del fet d'introduir i mantenir l'energia perquè aquest canvi, aquesta mentalitat de canvi sigui realitat, sigui sostenible en el temps i perquè es converteixi en una espiral de creixement. Però no hem parlat d'un altre pas, que és desprendre'ns dels aferraments que ens acompanyen des que naixem. ¿Cuáles son estos apegos, no? Estos apegos que de los que también hemos aprendido cosas.
Sí, es quizás la parte más difícil, saber decir no a aquello que tenemos o que creemos que somos y abrirnos al cambio, ¿no? Y los apegos, o sea, hay varios tipos. Hay apegos que son vinculados a las emociones, donde el miedo es el más importante, como hemos ido hablando, pero hay algunos que son creencias chicles, ¿no? Que son mentales, son como ideas que tenemos de nosotros mismos, que estamos ahí como un chicle, todo el rato ahí masticando y que no termina nunca, ¿no? Y luego hay algunos que son viejos hábitos. Entonces, al final, los apegos, las resistencias que tenemos para el cambio son emocionales, mentales y, por supuesto, de actuación, y que se ve mucho en las empresas, ¿eh? Y en la vida personal, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuesta enfrentarnos? ¿Qué es lo que nos decimos constantemente de nosotros mismos? O por supuesto, cuáles son los viejos hábitos. Y fíjate que yo en el libro de Change Mindset, sí que descubrí que lo más interesante de los apegos, que yo no había pensado hasta la fecha, era el apego de mi propia autoimagen, es decir, de quienes creemos que somos nosotros. Es decir, al final, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos o lo que sea, o cuando las cosas no nos salen como esperamos, pensamos que es porque no nos han salido como esperamos, pero si rascas un poco más, tiene que ver con yo no puedo sentirme como un fracasado, como una persona que me equivoco. O sea, tiene que ver con un tema de apego a la imagen nuestra, a nuestra autoimagen, ¿no? Entonces, claro, fíjate que qué interesante es desmontar los apegos. Y eso, además, el budismo ya nos lo explica, ¿no? Que es una de los caminos esenciales para la serenidad, ¿no? Porque en los apegos es donde están los miedos y es donde está es lo opuesto a todo lo que estamos hablando, la mentalidad del cambio.
La autoimagen, que no deja de ser un poco una ficción, ¿eh? También según el budismo. O sea, que no sabemos exactamente qué es. ¿Eh?
Exactamente, el yo, tú sabes. ¿Eh? Exacto, tú sabes de esto mucho. Sí, porque además no deja de ser la autoimagen una narrativa.
Exacto.
Sí. Que podemos cambiar.
Sí. Efectivamente, ¿no? Las grandes terapias, ¿no? Todas van hacia cambiar esa narrativa después de, por ejemplo, un episodio del pasado doloroso.
Sí, señor, iba a decir algo parecido, porque Milton Erickson, que es el padre de la hipnosis,
sí,
nunca es tarde
libro.
Para tener una infancia feliz.
Sí, explicas su historia también en el libro. Es un libro que, bueno, que te ha dado como muchas alegrías se puede encontrar en Amazon, ¿no?
Sí, se puede encontrar en Amazon, porque es verdad que yo este año voy a publicar un libro con Planeta, que es con quien he estado publicando mis últimos libros. Pero este, como surgió, y fue un libro que además escribí recogiendo las conferencias, etcétera, lo autopubliqué. También quería vivir un poco esa experiencia y se encuentra en Amazon. Es verdad que está, solo se puede encontrar en Amazon y se puede encontrar en todos los soportes, digital, incluso bueno, en físico, ¿no? Estoy muy contenta porque cuando yo estoy a caballo, ¿no? entre España y Estados Unidos, pero sí que es verdad que paso mucho tiempo trabajando al otro lado del Atlántico y entonces trabajo mucho en Latinoamérica. Sacar el libro al mismo tiempo en varios países también te da una experiencia sumamente interesante de datos, ¿no? Por ejemplo, el 25% del libro en castellano se ha vendido en Estados Unidos. Eso a mí me llama la atención, ¿no? Porque estás hablando ya de un mercado. Entonces, bueno, tienes una serie de informaciones que son curiosas, ¿no?
Uh-huh. Per acabar, Pilar, hi ha un moment en què, parlant dels aferraments, de los apegos, dius, necessitem desfer-nos d'allò que ens llasta, és a dir, deixar de llegir notícies que ens posen de mal humor diàriament i sobre les quals no podem fer res. Esto lo estamos diciendo a través de un medio de comunicación en el que hay muchas noticias, ¿eh? Dices també, això no significa viure estil estrus davant la realitat, sinó no veure si tan exposat, perquè això arriba a afectar la nostra energia. O sea que tú, Pilar, practicas ayunos de noticias.
Sí, señor. Sí, las practico, sí. Pero el Ofici Divibra es uno de los que nos da energía positiva.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias por el libro Change Mindset, Surfeando el Cambio, y por haberlo presentado con esta generosidad también a l'Ofici Divibra de Catalunya Ràdio. Muy bien entès que siempre diem que si un libro es pogués resumir en unas cuantas paraules, no valdría la pena haber escrito el libro. O sigui que la nuestra invitación es a llegirlo. Pilar, muchas gracias y una abraçada. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies, una abraçada.